legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Si las fábricas estuvieran aquí, yo no tuviera que buscar trabajo afuera.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Lo mejor para Puerto Rico es que regrese las 936, que falta nos hacen.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Todo sería tan y tan diferente si tuviéramos las fábricas de vuelta.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición del podcast de Aníbal. Son las 8 y 6 de la mañana de hoy, miércoles 23 de septiembre, día del grito de Lares. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales, en este, en el podcast de Aníbal. Un saludo a los que todos que ya están conectados en este momento. Obviamente esto se queda grabado, así que un saludo a los que se vayan conectando durante el día de hoy. Saben que estamos en vivo en mis plataformas de redes sociales, estamos en vivo en Facebook, estoy en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, estamos en vivo en Twitter, les invito a que me sigan en todas las redes sociales, el nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, suscríbase a ese canal, ahí están todos los programas del podcast de Aníbal, pero también están los anuncios, otras entrevistas importantes que celebramos durante esta campaña y algunas entrevistas viejas. Así que todo eso lo encuentran en Aníbal Comisionado 2020, lo que facilita a ustedes también compartirlo. Y recuerden que en un rato también se hace disponible este podcast en nuestra cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y luego se hace disponible en las plataformas de podcast. Les invito, como siempre, a que compartan esta transmisión con sus seguidores, con sus amistades, en sus redes sociales, en la era moderna. Esa es la forma que ustedes nos pueden ayudar a multiplicar nuestro mensaje. En la medida que ustedes compartan esta transmisión, le podemos llegar a muchísimas más personas. Estamos a 40 días de las elecciones del 3 de noviembre. Así que estamos casi empezando a entrar en la recta final. El tiempo se está yendo a las millas. Y los que siguen mi campaña saben que estamos a la ofensiva, que estamos llevando el mensaje y que tenemos a nuestra contrincante principal a la defensiva, evidenciando su incapacidad, su incompetencia y sus serias contradicciones. No nos vamos a detener. Nos anima mucho los mensajes que ustedes nos envían, dándonos apoyo, dándonos consejos. Así que le doy la bienvenida a esas expresiones que hacen a diario a través de las redes sociales en torno a lo que estamos haciendo en esta campaña. Varios temas que voy a estar tocando con ustedes. Vamos a comenzar, como siempre, con el tema del COVID y el riesgo de que nos impongan más restricciones, y se habla hasta de un posible cierre total. Obviamente, el tema que ha sido el dominante durante las últimas semanas. Cada día se acerca más el momento en que parece que vamos a perder esos $1,000 millones en fondos federales para la salud de nuestra gente, y cada día surge mayor evidencia contundente de que Jennifer González sabía de esto y no hizo nada. Ustedes saben que llevo tiempo también hablando de la iniciativa de un nuevo incentivo similar a la 936. Bueno, pues ahora todo el mundo está hablando de la 936. Todo el mundo, incluyendo Trump, de eso voy a hablar. Y señoras y señores, otro posible aumento de la luz. Sí. Y en medio de la pandemia, la Autoridad de Acueductos nos sobrefacturó a miles de abonados. Sí, de eso y mucho más voy a estar hablando aquí en el podcast de Aníbal en la mañana de hoy. Bueno, los últimos datos sobre el COVID-19, tema recurrente. Ahí están los datos que nos da el Departamento de salud, 4 personas más murieron, 4 hombres en esta ocasión, son las nuevas víctimas mortales del COVID-19 en términos del contagio. Por lo menos hoy se reporta un contagio, yo no me atrevo a decir bajito, pero menos de 100 personas. Vamos a cruzar los dedos si estamos comenzando a ver una reducción en los contagios. Tristemente sabemos que la controversia sigue abierta sobre las estadísticas que tiene el gobierno que logra recopilar. Ahora hay una pelea entre el gobierno del PNP y la compañía, el laboratorio a cargo de hacer las pruebas. Esto es la verdad que cualquiera diría que la crisis comenzó la semana pasada y que estamos haciendo ajustes. Estamos en esta desde marzo y el gobierno del PNP no logra proyectarle confianza al pueblo de Puerto Rico. A tal extremo, ya esto había comenzado a hablarse ayer, esta es la historia del periódico El Nuevo Día, ante la amenaza de un cierre, de no haber una merma en el nivel de positividad, el sector económico podría enfrentar otra clausura. Esa es la historia de la página 8 del periódico El Nuevo Día. Citan al doctor Lorenzo González, secretario de Salud, diciendo: cuando nos veamos con esto, le presentaremos la información a la gobernadora y es la que determina, pero vamos a hacer lo que es justo para el país. Y el doctor José Rodríguez Orengo, que es el director del Fideicomiso de Salud Pública, dice: ya estamos determinando lo que pudiera ocurrir si seguimos esta semana en el riesgo naranja. Posiblemente sería regresar a lo que había antes de las últimas recomendaciones. Esto, vuelvo y repito, por los números tan altos de contagios que se habían dado en las últimas semanas, en los últimos días. Todo esto, además, en una sensación de que el gobierno no tiene las estadísticas correctas. Se suponía que los resultados de las pruebas que hace el gobierno llegaran en 3 días. El laboratorio las está entregando en 14 días. No está claro qué es lo que está pasando. Yo he tenido experiencia con otros laboratorios. Por ejemplo, yo me hice por prevención la prueba hace la semana pasada. Sí, la semana pasada me hice la prueba, si mi memoria no me falla, me la hice un lunes y el miércoles tenía los resultados. Pero obviamente fui a un laboratorio privado, como cualquier hijo de vecino, y me dijeron: mire, se va a tardar 2 o 3 días, pero por alguna razón las pruebas que contrató el gobierno de Puerto Rico se están tardando hasta 2 semanas. Eso es un problema porque entonces tú no sabes cómo está la cosa hoy. Si una persona se hace la prueba hoy y los resultados llegan dentro de 2 semanas, esa persona, si dio positivo, no supo nada por esas 2 semanas. Y hay gente como yo que nos hicimos la prueba simplemente por prevención. No teníamos ninguna razón para cuartelarnos. Gracias a Dios, en mi caso dio negativo. Pero esto es un problema serio. Y quiero poner en perspectiva lo que está pasando con el COVID en el mundo entero y en los Estados Unidos. Esta estadística, esto está en el periódico El Nuevo Día de hoy. Esta estadística sí que me impresionó. En Estados Unidos, señoras y señores, ya van por 200.000 personas que han muerto. Toda la semana Donald Trump dice que todo esto está bajo control, que no hay ninguna crisis. Y tristemente la situación se sigue agravando. 200.000 personas han muerto en los Estados Unidos. Es el país con más muertes en el mundo entero. Pero miren esta estadística. Ha muerto más gente este año por el COVID-19 que las que murieron estadounidenses combinando las últimas 5 guerras, incluyendo Corea, Vietnam, la del Golfo Pérsico, Irak y Afganistán. Si tú sumas los americanos, incluyendo los puertorriqueños, muertos en esas 5 guerras, sumaron 86.000, lo cual fue una tragedia, 86.658. En el COVID, y la primera víctima fue en enero, fines de enero de este año, en el COVID-19 en Estados Unidos vamos por 200.000 muertes. Pero a pesar de eso, Donald Trump, y eso tiene sus consecuencias sobre Puerto Rico, sigue actuando como que no hay ninguna crisis, como que él ha sido el campeón. Ayer dijo que gracias a él no han muerto millones de personas. O sea, él no asume ninguna responsabilidad por los que han fallecido. Se pasa dando información falsa, incorrecta, revocando a los científicos. Pero nada, allá, ese es Donald Trump. ¿Y qué podemos decir de ese señor? Que la realidad es, yo te diría que Donald Trump, él solo, es una tragedia para Estados Unidos. y una tragedia para la humanidad. Bueno, señoras y señores, crónicas de la muerte anunciada. Cada día aumentan más las posibilidades de perder los millones de dólares para la salud de nuestra gente, los mil millones de dólares para la salud de nuestra gente, mil millones de dólares federales. Y cada día la comisionada residente Jennifer González se enreda más y cada día surge más evidencia, número uno, de que ella lo sabía, de que no hizo nada y que en este momento no está teniendo ninguna efectividad en defender los intereses del pueblo de Puerto Rico. Como les había anticipado, ayer a esta hora, ayer a las 11:30 de la mañana, llevé a cabo una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático, en la cual pues evidenciamos, número uno, las inacciones, la incompetencia, la inefectividad de Jennifer González y su responsabilidad ante esta crisis, porque ya es claro que lo debió conocer desde hace tiempo y que no hizo nada, y que la primera movida legislativa congresional que hizo fue el lunes pasado, cuando ya era demasiado tarde. Yo quisiera que el director nos ponga el video de Telenoticias de Telemundo ayer, que me parece que resume muy bien la conferencia de prensa. Adelante, señor director.
Aníbal Acevedo Vilá insiste en que Jennifer González sabía desde abril de la crisis que se avecinaba con la pérdida de 1.054 millones de dólares en fondos federales Medicaid y que no actuó.
Él dice que no hizo nada por estar haciendo campaña con Pierluisi y por la estadidad Silvia Gómez Amplía.
El récord es claro. Jennifer González, por lo menos, lo supo en abril, cuando una de las aseguradoras habló de la pérdida de 500 millones. En segundo lugar, que diga bajo juramento que no se recibió ninguna llamada ni ningún correo electrónico a personal de su oficina en junio o julio.
El exgobernador y candidato a comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá responsabiliza a la comisionada Jennifer González por la pérdida de 1.054 millones de fondos para el programa de salud Medicaid y considera que es un acto de insensibilidad de ella haber dicho en un tuit que hay dinero de más.
En este país hay como 250 mil personas que no tienen cobertura de plan médico. En este país hay 493 mil envejecientes que tienen Medicare y que necesitan ayuda para los medicamentos. En este país, con esos dineros se pudieron haber comprado equipos médicos, medicamentos, ampliar las pruebas de laboratorio, tratamientos con hepatitis C, toda una serie de necesidades. Jennifer González guardó silencio. Estaba en campaña por la estadidad y con Pedro Pierluisi, en lugar de estar dando esta batalla.
Según Aníbal Acevedo Vilá, esto afectará aún más la credibilidad de Puerto Rico en Washington cuando vayamos a pedir fondos para otros programas. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
Esa conferencia de prensa fue, como les dije, a las 11:30 de la mañana. En ese momento todavía no había certeza de lo que iba a ser la Cámara de Representantes Federal. Pocas horas después nos enterábamos por vía del periodista José Delgado del Nuevo Día. Aquí tienen el titular en la edición digital del Nuevo Día de anoche a las 8 de la noche. La Casa Blanca y el Congreso llegan a un acuerdo sobre la resolución de presupuesto que no incluye reautorizar los mil millones de Medicaid. Ok, para que lo entiendan. Eso quiere decir que llegaron a un acuerdo, como dice ahí la Casa Blanca y el Congreso. El día anterior, cuando Jennifer hizo el aguaje, el acto politiquero de presentar una enmienda ante el Comité de Reglas y Calendario de la Cámara, que les dije y les expliqué, y lo expliqué ayer en la conferencia de prensa, que una enmienda ante ese comité solamente se presenta cuando usted la tiene planchada, porque se va a aprobar, porque ahí solamente se aprueba lo que se acordó con los líderes congresionales. Ella sabía que su enmienda no se iba a aprobar. La vino a presentar a última hora para salvar cara. Pero entonces trató de echarle la culpa a los demócratas. ¿Y qué tiene que decir ahora? Cuando la Casa Blanca fue la que llegó al acuerdo con republicanos y demócratas en el Congreso. La Casa Blanca de Trump, a quien ella respalda. A quien ella le está dando las gracias en anuncios de televisión en Puerto Rico. La Casa Blanca, que está alegando ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que pueden discriminar contra Puerto Rico, pues esa es la que acordó no incluir los $1,000 millones de Medicaid. O sea que ayer la Casa Blanca de Donald Trump nuevamente le vuelve a decir de frente a Jennifer González: a ti no te hacemos caso. Pero queda nuevamente ya desmentida cuando el día anterior le echó la culpa a los demócratas. Entonces, ¿qué nos queda a Puerto Rico? Una pequeña ventana de posibilidad de que el Senado Federal, esto se aprobó en la Cámara anoche, de que el Senado Federal incluya algo. Pero mire lo que dice, decía ayer, en esa misma nota, el Nuevo Día, por voz de su corresponsal en Washington, José Delgado: no ha habido ninguna expresión de los republicanos del Senado a favor de reautorizar los fondos de Medicaid que quedaron sobre la mesa, que quedarán sobre la mesa en 8 días. El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley, reafirmó hoy, eso se refiere a ayer, por medio de un portavoz, que no tiene comentarios. O sea, Jennifer no logra convencer a Trump, no consigue apoyo republicano en la Cámara, y el presidente de la comisión que brega con estos fondos, que les recuerdo, Charles Grassley es el que le mandó la carta caliente a Wanda Vázquez, resumiéndole todos los escándalos y toda la incompetencia de estos 4 años. Ese es el que tiene la jurisdicción sobre estos fondos. Ayer se quedó callado. Evidentemente, estamos ante una situación donde es claro, número uno, que Jennifer González actuó tardíamente, cuando lo sabía, porque sus prioridades están trastocadas, porque no está enfocada en el trabajo que tiene que hacer por Puerto Rico. Y ya sus propios republicanos nuevamente le están dando la espalda. Todo esto lo resume muy bien esta historia del periódico El Nuevo Día, página 10. Se cierra la posibilidad de salvar los fondos. Repito otra vez, la Casa Blanca y el Congreso llegaron a un acuerdo sobre la resolución de presupuesto sin reautorizar los 1,000 millones que pueden perderse el 1 de octubre. Y voy a leer algunos párrafos porque son importantes en esta nota de José Delgado. La Casa Blanca y el liderato del Congreso llegaron anoche, y quiero hacer una salvedad, Jennifer González no le ha dado una entrevista a José Delgado, que con todo respeto es el periodista que está en Washington y que más conoce de estos temas. Sí ha ido a entrevistas de relaciones públicas, donde básicamente lo que hacen es son infomercials. Infomercials donde, pues, la pregunta es: Jennifer, diga lo que usted quiere decir. Estuvo en El Guitarreño, lo cual, mire, yo no tengo ningún problema de ir al Guitarreño. Mi crítica fue que ella fue El Guitarreño el día que nos iban a colgar los 1,000 millones de dólares. Y ella tenía que estar pegada al teléfono en vez de estar bailando con El Guitarreño. Fue El Guitarreño, fue a Jay Fonseca. Entrevistas que son de, pues, de relaciones públicas. Pero a José Delgado, que es el periodista que más sabe sobre los temas de Washington, no le ha dado una entrevista hace meses. Vuelvo a la nota de José Delgado. La Casa Blanca y el liderato del Congreso llegaron anoche a un acuerdo de consenso sobre la resolución que propone extender el presupuesto federal hasta el 11 de diciembre y evitar un cierre parcial del gobierno el 1 de octubre sin autorizar los cerca de 1,000 millones de Medicaid que se perderán la semana próxima. La propuesta de... Entonces habla de la enmienda que ya presentó el lunes, que yo digo que fue una movida politiquera, eso no lo dice el periódico. La propuesta de González iba dirigida a extender el uso de los fondos hasta septiembre del 2021, pero hasta el lunes en la noche nadie había advertido a los Centros para Servicios Medicare y Medicaid, CMS, que los 2.916 millones asignados por el Congreso para este año fiscal no se utilizarían en su totalidad. Mira, Jennifer le quiere echar la culpa a Wanda Vázquez, pero ¿cómo es posible que ella no se haya comunicado con la agencia federal que administra estos fondos en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico? Ayer dije que esto rayaba en la negligencia criminal. Más adelante, dice la nota de José Delgado, la comisionada ha reafirmado, pese a expresiones de otras fuentes, incluidas las del exdirector de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, en Radio Isla, que no fue hasta el 1 de septiembre, por medio de la carta de Wanda Vázquez, que se enteró de que se quedarían sin usar hasta 1.054 millones. En abril, el presidente de MCS, Roberto Pando, ya había advertido que por lo menos 500 millones pudieran quedarse sin utilizar. Señoras y señores, lo tengo que decir con el mayor respeto a Jennifer. Nos está mintiendo. Mire, ¿cómo es posible que ella diga que no sabía nada de que se iban a perder los 1,000 millones? Bueno, pues si no sabía nada, es porque es una incompetente, porque no hizo su trabajo. O sea, ella no sabe lo que está pasando con los fondos federales en Puerto Rico. O sea, ella no tiene ninguna comunicación con el Departamento de Salud, con ACES, con la Agencia Federal. Además, el récord es claro. En abril, el presidente de una de las aseguradoras dijo en la prensa, está en los periódicos, que para aquella fecha él estimaba que se iban a perder 500 millones de dólares. Ella no lee los periódicos de Puerto Rico. Está muy ocupada, está entretenida. Tiene otras prioridades. No tiene nadie en su equipo que le diga, mire, comisionada, aparentemente se pueden perder. Mire, yo creo que hasta tengo aquí ese clip. Déjame ver. Míralo aquí. Casualidad, porque este es mi folder de la conferencia de prensa ayer. Míralo aquí. En riesgo, 500 millones en fondos federales de salud. El presidente de MCS Advantage alertó la posible pérdida si el gobierno no completa los planes para su desempeño. Y esta es una nota de abril de este año. Y Jennifer dice que no sabía nada. José Delgado tiene fuentes del gobierno que le dicen que le enviaron emails a la oficina de ella en julio. Y la directora de PRAFA, hasta el día de hoy, cuando Jennifer dice que eso no es cierto, no ha respaldado las expresiones de Jennifer. Y ayer, en medio de esta controversia, Angie Ávila, la que fue directora de ACES, y que sí es la que está acusada, pero sabe lo que está pasando allá adentro. No tengan duda de eso. Miren lo que puso en sus redes sociales. ¿Hasta dónde continuamos aceptando mentiras? No se refiere a mí. Jennifer me insultó diciéndome embustero, pero no ha contestado ninguno de los hechos que están corroborados. Pero vuelvo, Angie Ávila. ¿Hasta dónde continuaremos aceptando mentiras? Jennifer, el dinero de Medicaid se está perdiendo por la incompetencia y la falta de voluntad de todos ustedes. Hashtag, ¿hasta cuándo? Karma is a bitch. Eso fue ayer, luego de mi conferencia de prensa. Reacción de Angie Ávila, exdirectora de ACES, y sí, la persona que está acusada en los casos de corrupción. Y en una entrevista con mi sobrino, con Luis Herrero Acevedo en Radio Isla, ahí tienen el titular, exdirector de campaña de Wanda Vázquez asegura que Jennifer González sabía sobre posible pérdida de 1,000 millones de dólares en fondos de Medicaid. Además, este es el titular de Radio Isla en su página web, además Jorge Dávila expone que no entiende por qué la comisionada residente trata de distanciarse del PNP. Yo creo que no hay nada mejor que escuchar las propias palabras de Jorge Dávila, exsecretario del PNP, excomisionado electoral, si no me falla también creo que fue comisionado electoral del PNP, reconocido líder del PNP, y sí, fue director de campaña de Wanda Vázquez. Director, vamos a escuchar y ver el video de la entrevista de Luis Herrero Acevedo en Radio Isla 1320 ayer, con Jorge Dávila. Adelante.
Te pregunto, Jorge, tú que colaborabas con la gobernadora, en lo político, no en gobierno, pero ¿te suena, te cuadra que estas fuentes del Nuevo Día le digan a José Delgado que la gobernadora le dijo a Jennifer en julio que esto iba a pasar?
Me cuadra.
O sea, que tú crees que, en efecto, esto no fue una sorpresa para nadie en Washington, del gobierno de Puerto Rico, obviamente.
No, la gobernadora ha mantenido informada a la comisionada residente de cada uno de los pasos que se han dado y de las situaciones que tiene que ver con el tema de los 1,000 millones de dólares. Lamentablemente, yo he escuchado a Jennifer González en múltiples ocasiones decir que ella no habla con la gobernadora, y eso no es correcto, Luis. Eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Cuáles son las motivaciones que pueda tener Jennifer González, verdad, para hacer esas declaraciones? Pues, o sea, no la entiendo, no la entiendo, y igual que no entiendo, ¿verdad?, cómo se trató de distanciar hace unas semanas diciendo que ella no era parte de esta administración, cuando en realidad Jennifer González es parte de esta administración, ha sido parte de la administración desde que Ricardo Rosselló, quien fue su compañero de papeleta en el pasado ciclo electoral, en las primarias internas del Partido No Progresista, y yo creo que, y Jennifer González, te digo, ¿verdad?, porque yo estuve en esa campaña en el lado de Pierluisi, si alguien hubo responsable para darle el último empujón que necesitaba Ricardo Rosselló y ganar las primarias, fue Jennifer González.
Así que sin duda, sin Jennifer González, Ricardo Rosselló no es gobernador, estamos claros de eso.
No hubiese sido gobernador, esa es la realidad. Así que tratar de apartarse de una administración de la cual ella es directamente responsable de haberla llevado al poder, pues me parece, ¿verdad?, que es un poco insensible de parte de Jennifer.
Bueno, Jorge.
Wow, ahí escucharon esta entrevista de ayer, eso fue a las... en el segmento de las 5 de la tarde, en el programa de Luis, mi sobrino, Luis Herrero Acevedo. Si alguien tenía duda que es mi sobrino, vuelvan a ver el video y va en la calva. Mi sobrino Luis Herrero Acevedo. Y estas declaraciones de Jorge Dávila son dramáticas, porque van más allá del tema que estamos discutiendo. Número uno, él dice que no tiene la más mínima duda que Jennifer sabía y que el gobierno de Wanda Vázquez la ha mantenido informada sobre los asuntos. Ahí está la primera vez que le dice que está mintiendo. Luego dice que Jennifer se pasa diciendo que no se habla con Wanda Vázquez y que eso también es falso. Toda la credibilidad de Jennifer González. Lo digo, yo no entiendo por qué ella dice que no se habla con Wanda Vázquez, si ya se hablan continuamente. Luego va el tema, que ese sí ya lo hemos discutido, de esta cosa de Jennifer decir: yo no soy parte de esta administración, yo no soy parte de esta administración, yo no soy parte de esta administración. Pero entonces, Jorge Dávila, exsecretario del PNP, que estuvo hace 4 años con Pedro Pierluisi en la primaria, perdón, con Ricardo Rosselló en la primaria contra Pedro Pierluisi, o sea, estuvo hace 4 años, dice que la responsable de que el pueblo de Puerto, de que el PNP hubiera escogido hace 4 años a Ricardo Rosselló es Jennifer González, la que ahora dice que no es parte de esta administración, la que trata de zapatearse de los desastres de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez. Jorge Dávila nos acaba de validar que la persona que le dio legitimidad dentro del PNP para que en aquella primaria hace 4 años lo escogieran por encima de Pedro Pierluisi y escogieran a Ricardo Rosselló fue Jennifer González, quien ahora trata de zapatearse de su responsabilidad. Y cuando uno escucha, y yo voy a decir algo, cuando uno escucha o ve lo que dijo Angie Ávila y lo que están diciendo otros líderes, yo estoy sorprendido por el disgusto que hay a lo interno de líderes del PNP con Jennifer González. Porque Jennifer González, en su carrera política, ha demostrado que no le tiene lealtades a nadie, a nadie. Se alió con Ricardo Rosselló para derrotar a Pedro Pierluisi. Pero luego que llegó a Washington, en cuestión de meses, ya Ricardo Rosselló y ella no se hablaban. No se hablaban. Y eso es de conocimiento público, no me lo estoy inventando yo. Y le he contado que yo lo viví cuando fui a los viajes en el 2017 a Washington, acompañando a Ricardo Rosselló, me di cuenta de la frialdad y las fricciones que habían entre ambos. ¿Quién es responsable? Yo no sé. Pero ustedes saben que la prensa trascendió que no se hablaban. Estuvo defendiendo abrazo partido a Ricardo Rosselló, pero cuando llegó el momento de darle la estacada, le dio la estacada en el verano del 2019 y después salió corriendo. Se escondió en medio de la crisis, después reapareció y quiso ser gobernadora, señalada de dedo por Tomás Rivera Chat, por encima de Pedro Pierluisi en aquel momento. Después dijo que iba a colaborar con Wanda Vázquez y después no se habla con Wanda Vázquez. Y ahí tenemos las expresiones de Angie Ávila diciendo que Jennifer definitivamente está mintiendo. Y acabamos de escuchar las expresiones de Jorge Dávila diciendo que claramente Jennifer González sabía del peligro de que se iban a perder estos fondos. Estamos a 23 de septiembre. El 30 de septiembre acaba el año fiscal. Y por la incompetencia de este gobierno y la incompetencia e inefectividad de Jennifer González y las prioridades trastocadas de Jennifer González, que parece que está entretenida en otras cosas en lugar de estar defendiendo a ustedes. Porque esto es por Puerto Rico. Se van por la borda más de $1,000 millones para la salud de nuestra gente cuando seguimos en una crisis de salud, cuando las enfermeras y enfermeros están mal pagos, cuando los hospitales se quejan que están en una precaria situación económica, cuando los doctores se quejan de que la tarjeta de salud le paga una miseria, cuando los laboratorios, las farmacias, los rayos X, todos se están quejando en medio de esta crisis, cuando la gente que va pide los servicios de la tarjeta de salud tardan meses en que le den un referido, cuando los médicos o las aseguradoras del gobierno controlan y limitan los exámenes que el médico puede ordenar bajo los programas de la tarjeta de salud. En medio de todo eso, Jennifer González insiste que hay dinero de más y que por eso ella, feliz y tranquila, dejó que se perdieran $1,000 millones. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, increíble, 25 años después de que el PNP, uniditos, entregaron la 936, y luego que desde marzo estoy hablando de la necesidad de traer un nuevo incentivo especial para Puerto Rico, el tema de la eliminación de las 936 es tema en las campañas presidenciales de los Estados Unidos. Regresamos luego de la pausa.
Puerto Rico necesita las fábricas. Queremos que estén aquí.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco, yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
una
misma
papeleta. Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
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 Yo quisiera volver a trabajar en una farmacéutica como antes.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1,000,000,000 para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Por mi futuro y el de Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:40 de la mañana de hoy, miércoles 23 de septiembre. Acaban de ver algunos de los anuncios que ya tenemos al aire en nuestra campaña. Saben muy bien, para poder mantenernos y para poder producir nuevos anuncios, vienen cosas nuevas, necesitamos los recursos económicos. Y para eso lo único que tenemos son los donativos de cada uno de ustedes. El 30 de septiembre cierra este periodo de recaudar fondos y se tiene que reportar a la Comisión Federal de Elecciones, y yo necesito demostrar no solamente que tengo los recursos económicos, que es importante, sino que tengo el apoyo de todos ustedes, de miles y miles de ustedes. Se lo he dicho, se lo repito, cualquier donativo es importante para mí. No piense que usted puede donar poco. $1, $5, $3, $10, $25, $100, lo que usted pueda. Legalmente el máximo es $2,800 y hay quienes pueden. Pero yo dependo de esos pequeños y medianos donativos. Jennifer tiene los grandes donantes. Así que, por favor, hágalo. Tenemos hasta el 30 de septiembre. Ahí se rinde un informe. Nos van a comparar con Jennifer González. Lo puede hacer a través de ATH Móvil. Es bien fácil. Va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado. Ahí aparece nuestra cuenta y hace su donativo. Lo puede hacer por tarjeta de crédito. También es bien fácil. Va a nuestra página, acevedovila.com, y ahí hay una sección para donativo y ahí puede poner con su tarjeta de crédito, hacer nuestro donativo, o lo puede hacer enviando su cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos lo envía a el PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Le agradecemos, vuelvo y repito, todas sus donaciones, pero necesitamos su ayuda económica en este momento. Bueno, y esto tiene que ver con la campaña. Ustedes acaban de ver los anuncios, para los que necesito su aportación económica. Y uno de los temas de mi campaña es mi compromiso a dar la batalla en Washington por un nuevo incentivo para Puerto Rico, un incentivo para Puerto Rico similar, parecido a lo que fue la 936. Por eso ven estos anuncios insistiendo en ese tema de la manufactura de las 936. Yo les puedo asegurar a ustedes que la inmensa mayoría de los puertorriqueños desean que Puerto Rico vuelva a tener un instrumento como fue la 936. Pero para sorpresa mía y agrado mío, resulta que ahora todo el mundo en Estados Unidos está hablando de la 936 y el error que fue eliminarle ese incentivo a Puerto Rico. Desde marzo estaban saliendo historias en Estados Unidos diciendo, de medios especializados, que fue un error quitarle las 936 a Puerto Rico. Al día de hoy, nadie en el PNP ha admitido y ha aceptado su culpa. Pero miren qué curioso. El candidato de Jennifer González, Donald Trump, acaba de comenzar una campaña de publicidad en Florida, dirigida ¿a quién? A los puertorriqueños, en la cual él critica a Joe Biden por haber votado a favor de eliminar la 936. Ahí está el titular del Nuevo Día en su edición digital. Campaña de Trump publica nuevo anuncio dirigido a los boricuas de Florida criticando la eliminación de la sección 936. Alude al voto de Joe Biden cuando era senador sobre ese derogado incentivo contributivo. Señores, ¿saben por qué Donald Trump está haciendo eso? Porque él sabe lo que yo sé, que los puertorriqueños aquí y allá desean que vuelva algo similar a la 936. Porque él sabe que los puertorriqueños de aquí allá están conscientes que eliminar la 936 nos hizo un daño terrible. Lo que no le explicaron a Donald Trump es que su directora de campaña de Latinos for Trump, Jennifer González, que preside ese grupo junto con José Carrión Tres Palitos, el de la Junta, lo que no le explicaron a Trump es que Jennifer González también estaba a favor de la eliminación de la 936. Lo que no le explicaron a Trump es que los responsables, mírenlo ahí, esta es una foto vieja, una primera plana del periódico El Nuevo Día. Es una foto, no es digital. Echada la suerte de la sección 936. La Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara aprueba en votación de 33-3 la eliminación en 10 años del beneficio contributivo. Y en la foto está un sonreído Carlos Romero Barceló dándole la mano al presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, celebrando que nos quitaran la 936. Y en el medio se ve al ex congresista Charles Rangel, que fue nuestro aliado, quien a mí me dijo cuando llegué como comisionado residente, yo peleé por ustedes, pero llegó un momento que no podía seguir peleando porque tenía al gobernador electo por ustedes, Pedro Rosselló, y al comisionado residente electo por ustedes, Carlos Romero Barceló, diciendo que eliminaran la 936. ¿Qué tiene que ver esto con este momento y qué tiene que ver este anuncio de Donald Trump? Pues se lo explico ahora. En este momento, yo estoy dando la batalla, y voy a abundar sobre esto, para que nos den un nuevo incentivo para Puerto Rico. Especial para Puerto Rico y los otros territorios. Que vuelva a traer inversión. Y al igual que Carlos Romero Barceló, hace 25 años atrás, ¿saben quién se opone? Jennifer González. Jennifer González está en contra de que se legisle para Puerto Rico. Ella quiere que se legisle para todo Estados Unidos. Y la única razón por la que se opone a un nuevo incentivo para Puerto Rico es la misma razón por la cual Romero Barceló se opuso hace 25 años atrás, a los 936, porque soy incompatible con la estadidad. Pero qué curioso. Yo comencé a hablar de un incentivo contributivo similar a la 936 y ahora hasta Donald Trump está admitiendo que fue un error quitarle ese beneficio, esa ventaja competitiva al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, yo no he escuchado ni a Jennifer González ni a Pedro Pierluisi admitir que fue un error lo que se hizo en aquel momento y que pagaron las consecuencias el pueblo de Puerto Rico, los empleos de los puertorriqueños. Pero peor aún, no entiendo todavía por qué la obstinación ideológica de la estadidad les impide respaldar una propuesta como la que yo estoy impulsando en el Congreso de los Estados Unidos. El mayor impedimento en este momento para lograr que se legisle un nuevo incentivo federal especial para Puerto Rico se llama Jennifer González y el Partido Nuevo Progresista. Bueno, si creíamos que hemos sufrido mucho en este cuatrenio por la insensibilidad y la incompetencia de este gobierno, y si creíamos que el 2020 había sido duro, pues prepárense. Porque el gobierno del PNP está pidiendo otro aumento a la luz. Ahí tienen la primera plana del periódico Metro. Lo dice todo. Una mujer con una cara de preocupada, con una factura en la mano y el titular, ¿cómo? Otro alza a la luz. Pues sí, señoras y señores. Por un lado, nos están pidiendo un aumento a la luz. Y por otro lado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado admite que a miles de abonados, a 140 mil, les sobrefacturó durante la pandemia. Vamos primero a la noticia de que nos quieren aumentar la luz. Voy a leer, lo tienen en pantalla ahí, del periódico El Nuevo Día, una nota de Gerardo Álvarez León en la página 14. La Autoridad de Energía Eléctrica solicitó al negociado de energía un aumento en la factura de la luz para el último trimestre de este año, amparándose en que el precio del barril de petróleo empezó a subir. La corporación pública hizo su pedido el pasado viernes. Una fuente del Nuevo Día con conocimiento del trámite informó ayer que la solicitud de aumento de la autoridad ronda los 3 centavos por kilovatio. Señores, hoy es 17 centavos el kilovatio. 3 centavos lo sube a 20. Eso no es un aumento pequeño. Es un aumento significativo. Y quiero aclararle que esto no tiene nada que ver con el aumento a la luz que pactó el gobierno del PNP y la Junta de Control Fiscal con los bonistas y que está pendiente ante la jueza Taylor Swain. Esos son otros aumentos adicionales. Así que si creíamos que el PNP nos había hecho suficiente daño en este año, en este cuatrenio, y que el 2020 nos había dado duro, pues ahí tienen. Ah, nota al cárcel. Gracias a la legislación del Partido Popular Democrático y que impulsó Eduardo Batia y Ramón Luis Nieves en el cuatrenio pasado, no tenemos el aumento todavía. Antes, la autoridad hubiera aprobado esto sin consultar a nadie. Ahora tiene que ir al negociado de energía a ver si le dan o no le dan el aumento. Y por otro lado, en la misma página del Nuevo Día, Autoridad de Acueductos y Alcantarillado sobrefacturó a 140 mil clientes en la pandemia. Son 16 millones de dólares que nos cobraron de más. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado completará entre lo que queda de este mes y octubre la conciliación de facturas a decenas de miles de clientes que cobró de más tras la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19, informó ayer su presidenta. En conferencia de prensa, Pagán precisó que a partir de esta semana empiezan a salir unos 70 mil cuentas ajustadas adicionales. En total, la AAA facturó a más de 140 mil de sus 1.2 millones de abonados por un total de 16 millones de dólares. Señoras y señores, estas dos noticias, un error en acueducto, pero el error era para arriba, no para abajo, y que la Autoridad de Energía Eléctrica está pidiendo un nuevo aumento a la tarifa antes que termine este año, son la más reciente evidencia de la incompetencia y de la insensibilidad de este gobierno. Bueno, señoras y señores, a 40 días de las elecciones, voy a tratar, no siempre lo logro, de todos los días compartir con ustedes mi agenda en términos de eventos públicos, entrevistas y mi agenda de eventos políticos, que como ustedes saben, son muy pocos los eventos de calle que se están haciendo, y lo que estamos haciendo, los estamos haciendo con mucho cuidado, como son los rallies virtuales. Esta noche, a las 7 de la noche, voy a estar participando vía Skype en el programa Mega Noche con Héctor Marcano por Mega TV. Mañana jueves tengo un calendario bien agitado. A las 7 de la mañana voy a estar participando en entrevista con Nación Z por Mega TV y por Z93. A las 7 y 40 de la mañana voy a estar en entrevista con Jonathan Lebrón por WIAC 740 AM. Le adelanto desde ya que voy a tener una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Mañana les diré de qué se trata. A las 3 de la tarde voy a estar participando en Lo Sé Todo por Guapa Televisión. Y a las 7 de la noche voy a tener un conversatorio virtual por Facebook con la juventud del Partido Popular de Coamo y su alcalde, el amigo Tato García Padilla. El viernes y el sábado es posible que tengamos algunos eventos, se los vamos a comunicar. Y el domingo, rally virtual a las 6 de la tarde por Facebook Live y por mi página de YouTube, por mi canal de YouTube. Vamos a estar en el rally virtual por el distrito de Ponce con nuestro candidato alcalde, con el doctor Irizarry. Va a estar el alcalde de Jayuya, el alcalde de Guayanilla, nuestros candidatos alcaldes en varios de los pueblos, en Yauco, nuestros candidatos al Senado por ese distrito senatorial, varios de nuestros candidatos a representantes por ese distrito senatorial. Así que no se lo pierdan este próximo domingo, rally virtual por el distrito de Ponce. La gente está encantada con los rallies virtuales. Pronto estaremos con el rally virtual en el distrito de Mayagüez y por ahí seguiremos con todos los rallies virtuales para compartir con ustedes, compartir con el liderato, pero a la misma vez protegernos cada uno de nosotros y protegerlos a ustedes sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19. He dado muchos discursos, así que me está empezando a fallar la voz. Yo creo que es hora de cogernos un breakcito. Son las 8 y 54 de la mañana. Con esto me despido hoy sin nuevamente hacerle la exhortación. Todo esto cuesta mucho dinero. Inclusive hacer los rallies virtuales, todo esto conlleva una inversión económica, los anuncios de televisión. Así que, por favor, nuevamente le pido su donativo. Tenemos hasta el 30 de septiembre para rendir el próximo informe. Y yo quiero tener más donativos individuales que Jennifer González y quizás que nadie en Puerto Rico. Me gusta poder decir cuánta gente ha donado individualmente a mi campaña, además, obviamente, de tener los recursos económicos. Así que vaya ahora mismo, coja su celular, vaya a su aplicación de ATH Móvil, busque en la sección de negocios Aníbal Comisionado, ahí hace su donativo, vamos a tener su número de teléfono, vamos a tener su dirección de correo electrónico y con eso cumplimos con todos los requisitos de ley. Lo puede hacer por tarjeta de crédito. Va a nuestra página, acevedovila.com, y ahí hay una sección para donativos. Puede hacerlo con PayPal o con tarjeta de crédito. Es de forma segura. O, si se quiere ir a lo tradicional, nos escribe un cheque personal. No se aceptan dinero corporativo, no se aceptan cheques corporativos, no se aceptan donativos anónimos, no se acepta cash. Escribe el cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. En su correspondencia nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Y antes de desconectarse, comparta esta transmisión en sus redes sociales, con todas sus amistades, con todos sus seguidores. De esa forma le llegamos a más personas. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Luego de terminar, al rato se pone grabado en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, y también más adelante durante el día se pone la versión de audio en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. 8:56 de la mañana, con eso me despido. Cuídense mucho y nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal. Lindo día.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Puerto Rico necesita las farmacéuticas.
Nosotros queremos que vuelvan.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco.
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió.
Sí, pero yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
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 Qué bueno sería que las farmacéuticas volvieran. Sería extraordinario.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.